5%. Vamos hasta Washington. David Alandete.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha desautorizado públicamente al gobierno de Pedro Sánchez al afirmar que se equivoca sobre el gasto militar. A las puertas mismas del ala oeste en la Casa Blanca, Rutte ha dicho que el gobierno de Sánchez asegura que puede cumplir sus compromisos con menos del 3,5% del PIB en defensa, pero que eso no es posible.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Momentos antes, en el despacho Oval, el presidente Trump había vuelto a señalar a España como el único aliado que no cumple el nuevo listón del 5% y afirma que no está en igualdad de condiciones con los demás.
Creo que vas a tener que hablar con España. España no juega en equipo. Aparte de España, todos están al 100% y creo que podrías resolver el problema de España muy fácilmente, ya sabes, si quieres.
Esto fue de manera espontánea. Es en realidad la cuarta vez en pocas semanas que Trump lanza un reproche directo a Sánchez. Washington ya está estudiando represalias selectivas. Trump ha advertido con expulsar a España de la OTAN, pero eso no es posible, por lo que se están analizando aranceles que tendrían que afectar a productos específicos, ya que España está protegida por la Unión Europea.
Gracias, David, desde Washington. Y en Francia se ha reabierto el Museo del Louvre en París después del robo del siglo. La directora del museo reconoce que no se dieron cuenta con la suficiente antelación de la llegada de los ladrones. Son las primeras palabras de Laurence Decaze tras el robo de las joyas reales el pasado domingo. Afirma que después de este robo han sido derrotados. Asunción Serena.
La presidenta del Louvre, Laurence Decaze, ha reconocido ante el Senado las debilidades en el sistema de vigilancia externa del museo, pero ha asegurado que durante el robo de las joyas de la corona todos los sistemas de alerta internos funcionaron. El sistema vigente hoy en la Galería Apolo funcionó perfectamente, pero hoy surge la cuestión de la adaptación de ese sistema de seguridad a un nuevo tipo de ataques que no estaban previstos. El dispositivo actual está pensado para ataques a mano armada, como suceden en las joyerías, o de activistas que se manifiestan dañando las obras, pero no tenía en cuenta que alguien podía entrar por la ventana con total impunidad, sobre todo porque, ha reconocido Descartes, la única cámara en la zona donde está la Galería Apolo no capta lo que sucede en el balcón por el que los ladrones penetraron en el museo. Descartes ha confirmado que había presentado su dimisión, pero que había sido rechazada.
Gracias, Asunción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España aún retumban en el Congreso con fuerza las palabras de Miriam Nogueras a Pedro Sánchez en la sesión de control. Ha llegado la hora del cambio, le ha espetado la independentista al presidente del gobierno. Junts espera ahora gestos del gobierno los próximos días tras amenazar, como te digo, al Partido Socialista. El Ejecutivo, sin embargo, ha minimizado el envite y lo ha rebajado a un mero juego de palabras ante su propuesta para acabar con el ajuste del horario estacional desde 2026. Ricardo Rodríguez.
Junts asegura a replantearse la relación con Pedro Sánchez. Van a cambiar cosas, anticipan los independentistas, decididos en teoría a mostrar su hartazgo ante los reiterados incumplimientos del gobierno. Los próximos días son importantes, cuestión de una semana o menos. Eso han trasladado los de Carles Puigdemont. Si no se mueven los socialistas, lo haremos nosotros. El envite de Miriam Nogueras estaba llamado a elevar la presión. Quizá habría que hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio. La amenaza ha sido desestimada por el Ejecutivo, que ha querido atribuirla únicamente a un juego de palabras. Una frase redonda para el telediario, poco más. Ha resultado la interpretación del núcleo duro presidencial, teatralización en boca de distintos ministros. Nunca apoyarán una moción de censura, han devuelto desde la Moncloa. No es, por tanto, un ultimátum. Nada se rompe, inciden. Desde su barrera, el PP lo tiene claro. El día que Junts se plantee una nueva etapa, solo debe facilitar 4 votos.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, buenas noticias. En la Champions League, el Athletic Club de Bilbao se ha impuesto al Karabakh de Azerbaiyán 3-1 tras remontar el primer gol de los azeríes. Y el Real Madrid, antes del Clásico de este domingo, ha ganado por la mínima a la Juventus en un partido más bien gris de los de Xavi Alonso. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. llegó a la madrugada. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, Poniendo las Calles, que no deja de ser el gerundio de las grandes actividades que se están desarrollando mientras la gran mayoría está durmiendo, pero hay otros, como nosotros, los ponedores de calles, que estamos trabajando para acompañar, para hacer que España no deje de producir durante la madrugada. Y cada uno, oye, cada uno tiene su responsabilidad. Todos los trabajos son importantes, pero ahí están los panaderos, ahí están los vigilantes de seguridad, ahí están nuestros, bueno, los que cuidan las carreteras y están pendientes de que estén bien asfaltadas, están también los de los técnicos de emergencias. Es que hay muchas profesiones, ¿no? Muchos currantes y por supuesto, los insomnes, los que quieren dormir y no pueden. Y luego los que también se quedan, oye, aposta, escuchando este programa. Con lo cual, ponedores, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros una noche más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Mira, aquí no hablamos de política. Hoy lo que quiero es hablarte del canto gregoriano, al que se conoce como la música más celestial que existe. Sobre todo, entre otras cosas, porque este estilo se caracteriza por el recogimiento, ¿no?, y también la serenidad. Pero hoy te quiero hablar de él, no por la paz que nos transmite a todos, sino por la inteligencia artificial que nos va a ayudar a recuperarlo. Y esto es muy importante. Resulta que ahora, gracias a Repertorium, es el proyecto que impulsa la Unión Europea, pues se va a realizar el reconocimiento óptico de partituras musicales. Claro, ahí el objetivo es recuperar así, pues fíjate, más de 4.000 cantos gregorianos ocultos desde el siglo XIX. Algunos de estos cantos con los que la inteligencia artificial trabaja fueron expoliados. Otros fueron víctimas colaterales de diferentes guerras y otros estaban olvidados, perdidos, no se sabía nada de ellos. Afortunadamente, Lluís Bertran es el coordinador científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que nos ha contado que el canto gregoriano forma parte de la memoria musical de Europa. Sin embargo, faltan muchísimos códigos y códices por conocer.
Existen miles de códices, de partituras con este repertorio que duermen en los archivos y que conocemos todavía muy mal. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podríamos hacer para automatizar el conocimiento de todo este repertorio inmenso? Es decir, encontrar una máquina que transcriba, que copie esta música para que podamos conocerla, para que podamos difundirla y escucharla de nuevo.
Claro, aquí los monjes benedictinos de la abadía francesa de Solesmes, cuna del canto, pues recibieron hace siglos un mandato de su prior general, cuyo legado sigue siendo fundamental para la difusión de esta música religiosa. Y ahí el objetivo era, bueno, pues restaurarla, también depurarla de los posibles cambios.
El objetivo en aquel momento era encontrar las fuentes del canto gregoriano, es decir, los manuscritos más antiguos, para, de alguna forma, limpiarlo o depurarlo de todas las variantes y cambios que se habían podido producir hasta el siglo XIX. Entonces, recogieron manuscritos de toda Europa, los más antiguos, para estudiar las versiones, digamos, originales de estos cantos y limpiar o depurar los libros litúrgicos de la Iglesia Católica.
Claro, aquí la abadía de Solesmes es la que tiene, digamos, el archivo más importante de canto gregoriano, y de allí pues está sacando esa información, gracias a las fotografías que hicieron precisamente los monjes en su día.
Estamos digitalizando en el proyecto los de la abadía de Solem, es un fondo fotográfico, estamos escaneando las fotografías que hicieron los monjes de Solem a finales del siglo XIX de cientos o miles de manuscritos en toda Europa para estudiar el canto gregoriano. Algunos de estos manuscritos, los originales, se han perdido y entonces estas fotos recogen la última versión conocida de estos manuscritos. Está digitalizando estos manuscritos y luego, sobre esta digitalización, lo que hacemos es entrenar la inteligencia artificial para que lea de forma automática la música que contiene la notación de estos manuscritos, de forma que podamos tener una transcripción moderna de toda esta música y conocerla mejor, poderla interpretar y escuchar de nuevo.
Aunque es verdad que es frecuente que estamos escuchando hablar, bueno, pues de los peligros que supone la inteligencia artificial para el ser humano y también para el desarrollo de sus aptitudes y sus conocimientos, aquí hay que decir que la realidad es que se trata de una revolución absoluta para diferentes áreas. Sin ir más lejos, en este caso va a ayudar ni más ni menos que acelerar el proceso para conocer los cantos que faltan.
Nosotros nos planteamos el uso de la y el desarrollo de la inteligencia artificial como un apoyo a la investigación, al conocimiento. Lo que nos permite es, de alguna forma, acelerar el conocimiento de este repertorio y los resultados de esta transcripción o catalogación automática de los cantos luego son revisados y validados por investigadores de nuestros equipos.
Ahí el profesor Bertrán ha explicado perfectamente que trabajan en la transcripción con la Universidad de Alicante, que es un equipo puntero en el reconocimiento óptico de la música. Y el canto gregoriano, pues, es un tesoro de la humanidad. Y ahora, gracias a los avances tecnológicos, pues vamos a poder conocer muchos cantos que se daban por perdidos. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora del jueves, que es 23 de octubre del año 2025. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches, bienvenido si te incorporas ahora con nosotros y empiezas a poner las calles a esta hora, son las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos, como decía, 23 de octubre y tengo aquí a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea, mejor que nunca.
Está terminando ya el mes de octubre, ¿eh?
¿Y qué me quieres decir con
no
eso?
No sé, ¿a ti cuánto te queda aquí con nosotros? ¿Mucho o poco?
Ay, no, pensaba que ibas a ir por otro lado, por las Navidades. Me queda un mes.
Ah, no, bueno, las Navidades. Queda, hoy vamos a hablar de las Navidades.
Sí, bueno, tampoco me sorprende, pero me queda un mes y una semana, justo.
Bueno, esperemos que sea un poquito más, vamos a ver si hacemos todo lo posible.
Vamos a decirlo alto, a ver si nos oye alguien.
Eso es. Álvaro, cuéntame, por favor, ¿qué tenemos en esta primera hora? Que en esta primera hora creo que no hablamos de Navidad, pero atentos.
Pero vamos a viajar, ¿con quién? Si no, como con Pedro Madera, que hoy ha elegido los mejores campings de nuestro país y los ha editado en un libro que se llama Los mejores campings de España. Es la manera perfecta para escoger dónde pasar unos días alojado, en una tienda de campaña, en un bungalow o incluso una cabaña en un árbol. Y después vamos a escuchar qué opinan los expertos sobre algo de lo que se empieza a hablar y que da un poco de miedo. Hablamos de la compra de habitaciones ante la imposibilidad de poder adquirir una vivienda digna.
Perfecto, de esto hablamos en un momentito. También hay que conocer la información del tiempo, que queremos saber cómo viene.
Pues viene regulero. Durante esta próxima jornada vamos a tener un frente frío que este va a recorrer gran parte de la península, que va a dejar cielos nubosos o cubiertos y lluvias en buena parte de España. Estas precipitaciones van a ser más intensas en el noroeste, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, donde pueden ser persistentes y localmente fuertes. También se esperan tormentas ocasionales y con menor probabilidad alguna nevada en el Pirineo. En cambio, en el sureste y en el entorno de Alborán van a predominar los cielos poco nubosos e incluso despejados. Las temperaturas máximas van a descender de forma generalizada en toda la mitad norte, con bajadas más notables en el Cantábrico, mientras que suben en el tercio sur y en el litoral mediterráneo. Las mínimas también bajan en el norte y en Baleares, especialmente en zonas del interior. Y nos vamos ahora al otro archipiélago, al Canario, donde se mantiene un tiempo estable, con algunos intervalos nubosos en el norte y temperaturas sin apenas cambios.
Genial, la información del tiempo que nos trae Álvaro y que, bueno, como vemos, a ver si se empieza a notar ya el otoño, el mes de octubre, que hasta ahora ha sido más bien un veroño, más que el otoño. Jueves de Mundial de Poniendo las Calles en COPE.
¡Qué guapo! ¡Qué ganas! ¿Sabes que es mi día favorito de la semana?
Ya lo
y
sé.
Os explico el porqué. Pues porque hacemos el Mundial. Básicamente que es un concurso de 5 preguntas que son tipo test, que, vamos, le voy a decir al ponedor que compita 4 opciones, la A, la B, la C o la D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Hoy es un poco de nicho, ¿eh? En esta ocasión vamos a fijarnos en el Día Internacional de la Estadística, que se celebró el lunes. Si hay algún cerebro por aquí, que vaya llamando ya, porque tendrá que participar. Van a haber 2 comodines para ayudaros y ahora también hablamos de los premios. Si participas, te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles para ser un ponedor como Dios manda. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Si vas a por todas y aciertas la quinta, pues varios regalitos sorpresa.
Para participar hay que llamar al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito. Te lo repito, 950-60-06. Si nos quieres dar un telefonazo y concursar para llevarte todos los premios que tenemos, lo único que tienes que hacer es hablar con nuestra compañera Cristina Platero y decirle, es que quiero hoy concursar en el Mundial de Poniendo las Calles. Y nosotros, encantados. Un teléfono que también marcan los ponedores para hacerse con el diploma oficial del programa. Todos ellos ya lo tienen.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
¡Qué grande! Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, 4 en línea recta.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo. Es un sitio bastante, bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el nuevo peces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Repito ese número que han marcado todos estos ponedores para llevarse el diploma, porque entraron en directo y claro, nosotros se lo mandamos. Es el 950-60-06. Y lo único que te tengo que decir ahora es que si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nuestro temazo del día han sido los cuentos. Háblanos si tú les cuentos, si te leían cuentos, cuál es tu cuento favorito en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz y en Facebook.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme. Suerte nunca me acompañé, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme. Por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme, gracias por elegirme.
Seguimos poniendo las calles y hoy jueves pues llegamos al momento en el que también ponemos caminos y carreteras. Y lo tenemos que hacer con el gran Pedro Madera, con el que recorremos toda España, pues fíjate ya, desde hace dos temporadas. Además, fíjate, hoy tengo en mis manos un libro que acaba de salir, que está calentito, Los mejores campings de España. Su autor, además, los ha recorrido mapa en mano y también acompañando del kit, del escritor de guías, o sea, cámara de fotos, cuaderno, bolis, lupa, porque no se le escapa absolutamente nada. Estoy hablando de nuestro gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Pues encantado, porque hoy me siento como umbral. Hemos venido a hablar de mi libro. Eso es una maravilla.
Sí, sí, que es que no paramos.
Claro. Estados Unidos.
Desde luego que sí.
Este pobre autor, la compra y el derecho a vender el libro. Vamos, una maravilla, querido Pulpo.
Por supuesto que sí, es un honor que nuestros colaboradores y los colaboradores que brilláis de especial manera, pues incluso pues lleguéis a tener tiempo para escribir un libro de esta enjundia, ¿no? Pero habla sobre todo del kit del escritor de guías. O sea, cámara de fotos, cuaderno, bolis y lupa. Porque, claro, yo creo que ahí no se te escapa nada. Con ese kit llegas a todo.
Hombre, y sobre todo el valor más cotizado en nuestra vida. Tiempo, claro. Tiempo. Eso es una maravilla, pero sí, es así. Un cochecito, furgoneta, coche, lo que se tercie, ordenador, cuadernillo, cámara o teléfono y a recorrer y ver cosas. Y la verdad es que yo con Lonely Planet y Geoplaneta he hecho varios libros. Sabes que tengo uno de rutas por Europa en autocaravana, dos por España. Y cuando me encargaron este de los camping, pues la verdad es que estaba encantado, porque yo quedé haciendo toda clase de alojamiento, desde el hotel de 5 estrellas al hostal. El sector del camping, pues yo lo conocía colateralmente, ¿no? Y he de reconocer que en los últimos 2-3 años ha habido un boom tremendo, porque el camping como industria turística está evolucionando muchísimo y sobre todo mejorando en calidad y en estética.
Claro,
y eso
claro.
Es un valor que bueno, a unos les gusta, a otros no, pero a mí me parece que está cambiando muchísimo el público. Y consecuentemente el libro pues es producto de eso, de varias decenas de 45 de campings en toda España, que yo creo que son significativos. ¿Hay algunos más? Pues sí, pero estos te prometo que son todos bonitos, agradables o están en sitios maravillosos.
Esto es brutal. Yo lo que no sé muy bien, Pedro, es cuáles son las razones por las que a lo mejor es recomendable elegir un camping como alojamiento en nuestros viajes, porque el camping es algo muy particular, muy especial.
Bueno, lo primero por la ubicación de muchos de ellos. Dada la normativa de los usos del suelo que hay en España, los camping a veces están en espacios únicos. Pero únicos es que son tan especiales y tan mágicos como que podemos dormir casi al lado de donde rompen las olas, ¿no? En un sitio en Galicia. Podemos dormir al lado de un barranco en Teruel, maravilloso. Entonces, la ubicación, por esa componente un tanto efímera que tienen los camping, pues es muy especial. Y luego lo segundo, porque hay que reconocer que es también una manera de viajar. A veces tenemos que compartir las zonas de aseo, tenemos que compartir los espacios comunes, pero es que ese placer de salir de tu bungalow o salir de tu tienda, que las tiendas ya no son aquellas con las que tú y yo íbamos con el colegio, que
no,
aquello
no,
más
claro.
Que tiendan eran dos telillas puestas con unos vientos y una estructura chiripiquifláutica. Ahora hay auténticas tiendas más propias de un safari en Okavango, que o sea, hay sitios, hay cosas estupendas, y hay cabañas, cabañas en los árboles, hay yurtas, hay todo un entramado de nuevas construcciones que cuidan mucho la estética, y bueno, pues que hay que creer en eso, y si lo crees, si crees en ello, es que lo disfrutas mucho más, y eso es un poco la filosofía de lo que de lo que yo he buscado y de lo que me interesa en este tipo de alojamientos. A lo mejor pierdes un poquito en confort, en ese falso lujo, sí. Pero es que en esto la calidad no se mide por estrellas, se mide por sensaciones, por emociones, y por el placer, pues cosas como dormir de a cielo abierto debajo de las estrellas, sí. O por eso, lo que te decía, dormir en la copa de un árbol, que te crees como Tarzán ahí vigilando que va a venir Jane a llevarte el desayuno, o tú llevar el desayuno sí. A Jane, que es más propio de nuestro estilo, de los romanticones ponedores de la noche madrileña, vamos.
Qué grande. Hombre, últimamente, Pedro, es verdad que escucho mucho hablar de la palabra glamping. Esto no sé lo que es, qué significa. No sé si existe un catálogo de este tipo de alojamientos. ¿Glamping suena bien, suena mal? ¿Esto es algo positivo? ¿Qué es?
Bueno, glamping es un palabro, que es jugar con la palabra camping y con la palabra glamour. Ese es el inicio de esto. Esto lo reciclamos con un buen marketing, lo ponemos en revistas de lifestyle, lo ponemos dos palabras más en inglés, los ponemos en sitios bonitos y entran en acción una serie de grupos inversores que les dan con una marca estética, con tiendas de alta calidad, con camas de altísima calidad, algunos con aire acondicionado, con tu propia neverita. Mezclas el diseño, mezclas redes sociales y mezclas unas ubicaciones súper especiales y tienes eso que se llama glamping. ¿Nos gusta? Pues a mí sí me gusta. Hay gente que no lo disfruta como yo, pero es que a mí muchas veces el placer de llegar cansado después de una paliza en bicicleta que vamos, te han sacado casi la biela de la rodilla, pero te notas que estás en forma, que estás vivo aunque ya no cumples los 60 años, es un algo que no se paga. O llegar, dejar tu bicicleta y con el bañador saltar casi desde tu tienda de campaña a la playa y darte un baño es lo más tonificante y lo más maravilloso, ¿no?, que hay. Esto no lo tiene. Entonces, bueno, glamping es, digamos, el palabra para darle un poco de prestigio al tema, que no lo necesita, pero es bonito. A mí me gusta la palabra esta.
Desde luego que sí. Y además, Pedro, fíjate, a la hora de buscar un camping, hay muchos ponedores que siempre escriben al programa y pues, lógicamente, hay que atenderles, ¿no? Pero, claro, muchos ponedores dicen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir un buen camping? Pulpo, coméntaselo a Pedro Madera. ¿Por dónde hay que empezar? Yo te lo traslado, me imagino que aquí se están refiriendo pues a una buena ubicación, a un buen tamaño, no sé si a un tipo de tienda, un bungalow, las cabañas, no tengo ni idea. Pero yo también considero que los servicios, la cercanía a las grandes poblaciones son importantes, ¿no? ¿Cómo podemos ubicarnos bien en un camping?
Pues yo creo que ahí cuando... Esto es un poco como escoger las vacaciones. Lo primero, una ubicación. Es decir, si no nos gusta el calor... No vamos a ir al interior de Almería en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Si no nos gusta el frío, no vamos a ir a los Pirineos o a los picos de Europa. Lo primero, el sentido común, que yo se ríe la gente de mí porque lo digo, pero es que el sentido común no siempre es tan frecuente a la hora de viajar. Hay gente que odia la playa o que no le gusta la playa suficiente y que su pareja se empeña en ir a la playa. Pues claro, el primer día va, el segundo se mosquea, el tercero no le gusta y el cuarto explota esa relación. Pues lo mismo, lo primero la ubicación. Y luego los servicios. En general los camping están muy pensados para un tipo de público. Uh-huh. Pues los hay muy pensados en familia, los hay muy pensados para niños, que tienen auténticos parques temáticos con toboganes, con agua, que parece, vamos, el Acuópolis con forma de camping, sí, que son muy cotizados estos, por un tipo de turismo, por seguridad, porque integran muy bien los niños, todo eso. Luego los hay muy pensados en turismo activo, pues si estás dentro de un parque nacional o al lado de un parque nacional y te recomiendan y es un santuario para la gente que va de bicicleta de montaña, pues evidentemente es un sitio al que hay que ir pensando en bicicleta de montaña o para andar. O bueno, hay algunos que están cerca de zonas importantes enológicamente. Bueno, pues también eso es importante. O hay gente muy aficionada de historia, por ejemplo. Bueno, pues hay que buscar parajes y entornos perfectos que estén muy pensados para ese tema. Entonces yo creo que la mezcla de lo uno, lo otro, es lo primero leer, o sea, documentarnos sobre dónde vamos a ir, porque eso nos puede ayudar a ahorrar muchos problemas y disgustos, ¿eh? O sea, es algo normal, ¿no? Y también sabiendo, sí, ojo, que vamos a un camping, no vamos a un hotel, que es distinto, ¿no?
Claro, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego hay, por ejemplo, muchos ponedores que comentan, dice, Pulpo, por ejemplo, si tenemos que organizarnos un viaje por el norte, ¿existe realmente California? Yo creo que tendrías que ofrecernos un repaso, ¿no?, de estas opciones.
Bueno, pues lo primero de los camping que a mí me hace mucha gracia es los nombres que lo dan. Por ejemplo, Galicia, pues tú lo llamas Galicia, pero en el mundo del camping, sobre todo en los extranjeros, Galicia no es Galicia, es California. ¿Por qué? Pues por el amor, por la parte del mar, por la ubicación, por el desarrollo. Bueno, pues se ha convertido en estos veranos en California, y ahí hay auténticas maravillas. Estoy pensando en uno, por ejemplo, que está en la misma costa de Vigo, que son como una decena de tiendas de campaña colgadas sobre la ría de Vigo, que eso es maravilloso. Además, el público de ese perfil es gente, suele ir gente muy joven, que pues eso, opta a lo mejor por menos comodidades, pero por un ambiente muy de compartir, muy momento chill out por la tarde a ver el atardecer. Todo eso, bueno, pues se pone en valor, y está. Galicia, por ejemplo, tiene todo un boom de camping y de transformación de viejos camping en zonas camper y en zonas de camping nuevas que está muy bien. Por ejemplo, en Rinlo, que es un pueblo famoso por sus calderetas de arroz con bogavante, bueno, pues ahí tiene un sitio muy interesante. Además, se están adaptando nuevos edificios, nuevos bungalows que tienen formas o antiguas cabañas de madera o semicírculos de madera. Toda esa zona es muy, muy, muy divertida y un poco, además, me gusta porque son hasta muy atrevidas, ¿no? Hay algunas veces que la propia arquitectura demuestra que se integran muy bien en el paisaje. Estoy, por ejemplo, el de Muiñeira, que es que son las tres tiendas que están en la parte de abajo sobre unas rocas que dan a la playa. Creo que desde tu tienda al mar no hay que bajar 5 metros de escalera de frente, 5 a la derecha, estás en la playa y tienes el mar a 10 metros, 15 metros, y esa sensación, y eso lo he disfrutado en el mes de junio, allá últimos de junio, cuando ha llegado el verano, ese primer baño, tú te despiertas y ni ducha, sí, ni nada, o sea, te das una ducha de sal con esa sensación de algas que te... queda una piel, vamos, una piel de bebé. Por eso nos mantenemos tan jóvenes, porque hacemos ese tipo de actividades. Además, este agua que está fresquita, pero no fría, que la sal se te pega a los labios, a la parte superior de los labios, a mí es que me parece único, me parece toda una experiencia.
Luego hay otra historia que me gusta mucho, porque es verdad que no es mala idea dormir en un árbol, pero sí que tú sabes que hay refugios de este tipo, por ejemplo, el del Valle de Ulzama, en Navarra. Dormir en un árbol tiene que ser una experiencia brutal.
Bueno, esto es una idea, es el ejemplo típico del glamping, ¿no? Ahí en el Valle de Ulzama, en Navarra, para quien no lo conozca, sitio que hasta hace poco pues era muy conocido porque había una de las yeguadas más prestigiosas de caballos de carreras. Hay una pareja en una zona poco conocida al principio, pues montaron un par de cabañitas en un árbol, ¿no? Y esto, que lo primero eran súper bonitas, porque no estaban solo sobre un árbol, a lo mejor se apoyaban en dos árboles. A mí me pareció algo maravilloso, y la prueba está en que yo fui una vez con un programa de radio y nadie quería dormir en el árbol, y dije, quiero dormir en la cabaña, quiero sentirme Tarzán por una noche, vamos. O sea, además vi cómo te subían luego el desayuno, al día siguiente te llevaban los croissants, una cestita con tus yogures, con tu cafetera, me pareció maravilloso, y el nombre ya me gusta, Basoa Suite. No es que fuera una cabaña, no, Basoa Suite. Y el nombre me parece maravilloso, y luego toda esa estructura de madera en el otoño, rodeado de bosques de hoja caduciforme, con la sensación esa de humedad, pero a la vez calentito, con una buena cama, buenísima, con un aseo para tus necesidades más básicas y con una terraza que es que tienes las ramas entrando en la terraza. Joder. Te crees, vamos, el héroe del bosque, de verdad. Me recuerda esos programas de la tele temáticas de casita sobre el árbol, ¿te acuerdas?
Sí, pues sí, mismo, sí, perfectamente.
Pero, si no te la puedes construir porque no tienes una casa, pues sí, te alojas una noche o dos o tres y es una, bueno, único. Uh-huh. Yo creo que ahora ya tienen... Están haciendo más, les han salido imitadores, pero esta gente de Urzama me parecen que son pioneros y además con un respeto maravilloso por el medio ambiente, por el entorno y luego además la ubicación. Es que si te alojas en ellos tienes al lado zonas de cuevas, zona de brujas, zona de secreto, zona de cuajadas, zona de quesos, el señorío de Vértiz, esas ovejas navarras, las ovejas lachas, que creo que son estos perrillos que las cuidan, que las manejan como, vamos, con un silbido las mueven. A mí me parece una experiencia única. Ojo, que no es barata, hay que tener en cuenta sí. Eso. Pero bueno, ¿cuántas veces vamos a dormir en un árbol? Merece la pena, hazlo, págalo, conoces y lo disfrutas, ¿no?
Es verdad. Dice Pulpo, se lo quiero poner fácil a Pedro Madera. Yo me llamo Jordi, os escucho todas las madrugadas desde Cataluña. Aquí, por ejemplo, podéis elegir entre mar y montaña. Simplemente tenéis que elegir una de las dos opciones. Pedro, es verdad, es que en Cataluña puedes hacer cosas muy interesantes hacia la zona de cercana al mar, pero también en la montaña. La montaña en Cataluña es muy apetecible.
Bueno, lo primero, Cataluña posiblemente sea la región española con mayor calidad de camping. ¿Eh? ¿Por motivo? Bueno, por influencia de Francia. La industria del camping está muy desarrollada en Francia, mucho más que en España, como ya os he contado también lo que sucede en el mundo de las autocaravanas. Y curiosamente... yo creo que por influencia y por demanda de los propios clientes franceses, pues siempre ha habido un nivel muy, muy, muy alto de calidad. Mar y montaña, pues es que, por supuesto, es que, por ejemplo, desde un camping como el de Tamarit, que es que casi tienes ahí pegadito a la playa, es un sitio que es que puedes desayunar con la arena en los talones porque lo tienes enfrente. Pero es que luego tienes la parte de la Bahía de Rosas, que es estupenda, que tienes también ahí una mezcla de cultura, de naturaleza tremendo. Y luego, por ejemplo, no nos vamos a olvidar en el Valle de Arán, que ahí hay un paisaje que es de cuento, es que tienes el camping y luego ves cómo el río con el deshielo en primavera está chunda, 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 bajando de un lado para otro. Claro. Entonces, mira, estoy pensando en el camping de Forcanada, que es que crees que estás durmiendo al lado de la naturaleza. Es más, yo sé de algún caso que con el run run del agua o duermes como un niño o tienes esa sensación del agua, de la cascada que está corriendo, corriendo, corriendo y hay gente que no se adapta, ya sabes, es... O sea que a mí me parece maravillosa. Y luego, ¿qué os voy a contar de esta zona del Pirineo? Pues es que está la Hoya Aranesa, pueblos casi semiabandonados como Montgarri, un paseo por la Bonaigua, puedes esquiar, o sea, es de verdad maravilloso. Y luego más allá está la Cerdaña, pues con todo el macizo del Cadí, pues es que, vamos, unos productores de quesos. Mira, el fin de semana pasado fue la Feria del Queso en la Seu d'Urgell. Pues es muy cerquita, muy cerquita. Muchos productores pueden seguir comprando sus quesos y es una auténtica pasada. O sea,
desde luego.
Una maravilla.
Desde luego. Luego está también la opción de, bueno, de montarnos un viaje cultural, por ejemplo, para visitar Atapuerca, Burgos. Claro, en ese caso, ¿a qué camping podríamos ir? Porque claro, los ponedores levantan la mano y dicen, oye, yo quiero acercarme a Atapuerca, pero no tengo ni idea cómo comenzar a organizarme.
Bueno, pues de interior de Castilla y León. Mira, en Castilla y León existen la idea que das de Burgos, me parece maravillosa, muy buena, óptima. Y luego además tenemos sitios geniales. O sea, por ejemplo, mira, está el camping de Tordesillas, que está al lado del río. O sea, es que, ¿qué más puede? Mira, el tratado de Tordesillas, el río Duero, el puente, la escultura homenaje al toro, el monasterio, la pastelería de Galicia que hace los mejores, uno de los mejores polvorones del mundo, los vinos de mi familia Movela, y tiene toda la historia. Es que pues lo mismo sucede con estos otros camping, que ese por ejemplo es muy cotizado entre extranjeros, porque saben que está abierto todo el mundo y utilizan Tordesillas la ubicación para desde ahí hacer excursiones por toda la ribera del Duero, o venir a Medina del Campo, o venir a Arévalo, porque son distancias muy muy razonables. Sí. Y lo de Atapuercas, me imagino que lo dices por el camping La Trapera, sí, que ya el nombre me gusta mucho, que está ahí en Montes de Oca, en Burgos, que, bueno, poco hay más que decir. Cultura, gastronomía, unos tapeos con esa morcilla de Burgos metida entre pan de pueblo, unas judías rojas de Hevias que, vamos, se te caen las lágrimas, y luego todo el río Arlanzón, que está ahí cerca, que es una maravilla, y esa mezcla, yo creo, de cultura, gastronomía y escenarios únicos, pues hombre, le dan a sitios como este un valor añadido tremendo, y por eso me gusta tanto también, la verdad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay que visitar de vez en cuando un buen parque nacional, digamos de los muchos que tiene España, que son muy interesantes. Si escogemos, por ejemplo, el de Monfragüe, en Cáceres, claro, ¿dónde podemos pasar alguna noche? Dice Fermín, que nos está escuchando ahora mismo desde Malvasía.
Bueno, pues mira, Monfragüe es un caso único y un camping que además sale del libro, porque yo reconozco que uno de mis mejores asados, y no quiero bromas sobre esto de zampar, que luego nos van a acusar, el camping de Monfragüe tiene uno de los mejores asadores de toda Extremadura. Fíjate qué curioso. Y hay gente que va simplemente a comer. Imagínate el escenario, carretera de Plasencia a Trujillo. El corazón de Monfragüe. Y al principio, como unos 10-15 minutos de Plasencia, quizá algo más, 15-20 minutos, ahí hay un camping. Muy cotizado también en primavera y en otoño por los extranjeros, sobre todo por los aficionados a ver aves. Y hay gente que desde Plasencia se va a comer a ese camping. Sí. Lo primero, gente súper amable, súper profesional. Y unos hornos donde hacen un cabrito asado y un cordero asado, que eso con buen vino de Almendralejo. Y es que echas el día. Y luego, claro, es que tienes la sensación de que estás ahí al lado, metido como en una dehesa extremeña maravillosa, con un amplio parking al principio para eso. Y estás ahí instalado, maravilloso. Ahí he pasado un par de noches con una camper, con una furgoneta, y me ha parecido de las primaveras más bonitas extremeñas, porque tenía la sensación, igual que en otoño en algunos sitios de estos, es que sientes la berrea. Este año no hemos hablado de la berrea, pero esa sensación de que tienen los ciervos ahí peleando por controlar la manada, bueno, es que me parece también algo único, súper especial, mágico, bueno, tremendo, tremendo, tremendo.
Desde luego que sí. Luego, claro, si nos ponemos a buscar playa, Pedro, ¿dónde nos llevas? Porque hay playas muy interesantes en España, Claro, elige una tú,
pues,
tío.
Pues superado el momento campestre y así de super fieras, nos tenemos que ir, yo creo, yo en playa me gusta mucho ir, la verdad, al sur, aunque el Levante tiene unas instalaciones muy buenas en lo que hablábamos antes de camping pensado en la familia. Por ejemplo, Bravo Playa, que está ahí en Castellón, en Cabañas, me parece un sitio muy interesante. Pero yo creo que la mejor oferta a nivel de playa la tenemos en el sur, en Almería, o fíjate, en un sitio no tan esperado como puede ser Aragón, con Mequinenza y el interior. Pero el sur de España es maravillosa. Dos, uno, Almería, cerca de Las Negras, Cabo de Gata, todo eso es espectacular. Y luego un sitio que no es tan conocido, pero que cada vez se está poniendo más de moda y espero que lo respeten, que se llaman Las Gredas de Bolnuevo. Las Gredas son como unas formaciones, como unas esculturas de roca arenística, que producto de la erosión son como grandes setas, como grandes champiñones. Y esto está muy cerca del puerto de Mazarrón, y ahí hay un... Está la torre de los caballos, ahí hay una zona cerca del Cabo Cope, que siempre tenemos que tener muy en la memoria en esta empresa. Ahí hay unas formaciones únicas y unas playas que, como es un espacio protegido, no han dejado construir y se está respetando muchísimo. Bueno, lugar súper especial, único, un baño de estos en el mes de noviembre, todavía el agua está apetecible, vas ahí en plan super machote, te das un baño, luego te comes un arroz caldoso y echas el día, bueno, el día perfecto, o paseíto en bicicleta hasta la punta de Calnegre, que es una zona que me encanta. Si ya estás muy fuerte y muy en forma, puedes ir hasta Las Águilas. Pero no, yo no recomiendo mucho. Paseíto, baño, toalla, bañador así larguito, así con chaquetita y camisetita. O sea, opción perfecta para esta temporada y bueno, pues es la playa. Y luego, pues si me pones así los dientes y me obligas, pues me voy a ir Cabo de Gata. Ahí hay unas opciones estupendas. Y es un buen ejemplo de, bueno, pues producto de esta moda que hay de los sitios diferentes, pues en el Cabo de Gata ahí está la cadena WeCamp, que es una de estas franquicias o empresas que están renovando, que a lo mejor controlan más de una decena de camping y todas con la misma estética, con esas tiendas tipo safari, con mobiliario, algunas hasta con aire acondicionado, con lámpara, con luz. Es una tienda de campaña, sí, pero realmente es más grande que algunos apartamentos de gente que vive en Madrid. Y es un sitio único, perfecto para ver poblaciones como Rodalquilar, la Isleta del Moro, el Pozo de los Frailes, bajar hasta San José, ver los faros, ver las salinas. Bueno, es que si nos ponemos en código Almería, ya sabes, nos podemos pasar aquí todo el programa y no salimos de ahí.
No, pues nos queda muy poco tiempo, Pedro, pero sí que te quiero preguntar, bueno, pues alguna recomendación que sea especial, que brille, bueno, de especial manera, sobre todo para olvidarse del mundo y recuperarse del estrés. Muchos ponedores, si lo sabes, Pedro, dicen, Pulpo, yo es que necesito desconectar. Algo terapéutico, ¿no? Algo que nos reviva en pocos días. ¿Cuál sería esa recomendación que le darías a los ponedores, Pedro?
Pues, hombre, esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero ya. Creo que así de pronto para apartarnos del mundo, me iría quizás... Pues mira, cerca de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, tenemos uno que es estupendo. O si no, mejor, mira, en el País Vasco, en Itxaspe, cerca de los de Getaria, cerca de las ahí en una donde el mar nos juega y unas bromas maravillosas y parece que se arruga la costa, y esta forma geológica se llaman los flits. Me parece un sitio único. Si tenemos suerte en otoño alojarnos ahí, ver, esperar el amanecer o el atardecer en soledad, en la punta, cuando los días esos que el mar está calmado, y ver cómo la tierra se arruga, se compacta y forma unas figuras como esculturas naturales, a mí me parece de los sitios más evocadores, más tranquilos, más desconectas del mundo. Pradito verde, te puedes echar la siesta en el prado, la vaca te vigila, el paisano es que aunque esté dormido no te dice nada, y eso es una maravilla y demuestra que norte, sur, este, oeste, si tienes el alma tranquila y si no la tienes, lo buscas, disfrutas del cielo, cuentas estrellas, cuentas nubes y a disfrutar de la vida, porque ya sabes que solo se vive una vez, y un ponedor tiene una máxima: ser feliz es un deber. Y con eso ya vamos, es que ya arreglamos casi el mundo.
Es verdad, y nos lo pones más fácil con este libro que acabas de editar, que se llama Los mejores campings de España, donde Pedro ha recorrido, pues bueno, lo que decía al comienzo, ¿no? Mapa en mano y también acompañando, bueno, pues acompañado del kit del escritor de guías, ¿no? Esa cámara de fotos, ese cuaderno, esos bolis y la lupa, porque nada se te escapa. Así que, Pedro, seguiremos hablando del libro y de tus experiencias y sobre todo de tus recomendaciones en Poniendo las Calles. Así que, Pedro, felicidades, bueno, por el libro.
Eso de verdad, Carlos, es lo que más en lo que me gustaría recalcar sí. de este libro. Más que es un libro de camping, es un libro de ideas. ¿Que nos alojamos en un camping? Estupendo. Pero que tenemos un amigo que tiene una casa, le pedimos la casa. Que tenemos un hostalito, un hostalito. Porque lo importante son los contenidos y donde podemos disfrutar de lo que tenemos de este país maravilloso, que como bien dices, es que España está muy bien, ¿eh? No nos vamos a quejar, está muy bien para vivir aquí, ¿eh?
Efectivamente, Pedro, pues felicidades por el libro y gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Que pases una buena madrugada, hermano.
Gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente que va con los camiones, que está con los camiones de basura, la gente que está limpiando, la gente que está recogiendo, la gente que está intentando dormir. En cualquier caso, gracias a ti por escuchar la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día.
Un gusto.
Que no estén en todos los programas.
Un disgusto.
Cada mañana de lunes a viernes de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE, más voces para escuchar.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que ahora mismo está en carretera y también a los que están ahora mismo en una garita. Bueno, vamos a recordar cosas que han sucedido en la cadena COPE en las últimas horas. Con el problema de la vivienda, la gente busca soluciones inmediatas. Ahora se ha extendido la moda de comprar habitaciones. Bueno, pues en Herrera en COPE han hablado con Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, que ha resuelto dudas acerca de la legalidad y su eficacia. Vamos a ver qué nos contaban, porque esto ha tenido muchísimo éxito.
Vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de uno de los grandes problemas que tiene este país, que sin duda es la vivienda. ¿Ustedes se acuerdan cuando la ministra de por aquel entonces, Vivienda, de Rodríguez Zapatero, hablaba de soluciones habitacionales? Se refería a esos pisitos de alrededor de 30 metros cuadrados que consideraba como vivienda y que entonces los ponía de ejemplo, pues, a la crisis de vivienda. Pues ahora nace un nuevo ejemplo que va un poquito más allá. ¿Saben ustedes esto de las habitaciones compartidas, ¿no? De que uno alquile una habitación en un piso que vive con más gente en el que no conoce. Pues ahora pasamos a las habitaciones compradas. Sí, sí, como escuchas. Ahora puedes comprarte una habitación. En ciudades como Madrid o Barcelona, su precio puede oscilar entre los 60.000 y los 100.000 euros. ¿Es realmente esto una oportunidad para los que no se pueden comprar una vivienda? ¿O la claudicación respecto al derecho de tener, por parte de todos los españoles, como dice la Constitución, el derecho a una vivienda digna? Déjenme preguntar algunas cuestiones, porque esta noticia nos acarrea una serie de dudas. Lo hacemos con Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo es preguntarte si esto es legal, porque es verdad que está saliendo una empresa que dice que vende esto, que ya van entre 200 y 300 compradores en grandes ciudades, y que sí, que nos podemos comprar una habitación entre 60 y los 100.000 euros en un piso que compartiríamos con más personas o que después podemos destinar al alquiler. ¿Pero es esto posible? ¿Lo permite la legislación española?
Bueno, comprar una vivienda independiente, o sea, una habitación independientemente, no. No se podía registrar, jurídicamente, ni las administraciones autorizarían ese tipo de segregaciones, ni la comunidad posiblemente. Lo que sí se puede hacer es lo que dice que hace, es buscar, por ejemplo, en un piso de tres habitaciones, buscar tres compradores y hacer en copropiedad la compraventa de la vivienda. Es decir, compran los tres la vivienda, una participación cada uno, y luego lo que hacen es, de manera privada, un contrato de funcionamiento de cómo van a funcionar ellos dentro de la vivienda. Claro, es como si ahora se juntan tres amigos para comprar un piso, van a una inmobiliaria, eligen un piso, lo compran entre los tres y luego entre ellos mismos hacen lo que van a hacer dentro de la vivienda.
Claro.
Pero bueno,
conocerse.
Sí, lo que pasa, claro, si se conocen entre tres y lo hacen, pues va bien, pero claro, cuando no se conocen, los problemas en un alquiler habitacional, si no funciona o no te llevas bien, te vas del piso y no pierdes nada. Aquí tienes un problema más grande, ¿no? Tendrías que volver a venderlo, no sé, no es tan fácil. Y los problemas pueden surgir muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, la calefacción. Quiero más calor, quiero menos calor, no pago los gastos de comunidad que me corresponden, no sé, pueden surgir muchos problemas que pueden complicar bastante la convivencia dentro de ese piso. Pero bueno, cuando son alquiler de habitaciones, el que maneja todo es el propietario, porque sigue mantenido y es el que regula la calefacción, paga los gastos y hace todo. Aquí no, aquí cada uno tiene que responder por su parte, pero al final responde de lo de todos. Si uno no paga, responden todos por todo.
Y más allá de los problemas de convivencia, yo estoy pensando, aquel que, por ejemplo, decidiera comprárselo para vivir, vale, pero aquel que se lo compra diciendo, bueno, es que yo luego lo voy a alquilar, ¿tú puedes hacer esto con solo una parte y no el resto? Es complicado esto, ¿no?
Bueno, me figuro que harán unos estatutos internos, pero claro, si no se cumplen, ¿cómo funciona eso? ¿A dónde vamos? ¿O qué va a pasar con la ley? ¿O vamos a estar de juzgados con cada problema que surja? ¿O si mete animales que los otros no quieren? No sé, es muy complicado. Ya digo, cuando son tres personas, que lo pueden hacer perfectamente, se van a una inmobiliaria, eligen un piso, lo compran entre los tres y son conocidos, saben cómo conviven y saben cómo convivir y por tanto es más fácil. Pero claro, cuando no conoces a la otra parte, son tres personas que, ya digo, en una compraventa no es un alquiler de habitaciones, uh-huh, donde te puedes marchar en cualquier momento. Esto es mucho más complicado, ¿no? El deshacerlo y volver a recuperar el dinero o salirte no es tan fácil.
Ah, yo no sé si esto lo ven como una posible solución al problema que tenemos de la vivienda en España o todo lo bueno, contrario, es más bien un problema.
Bueno, es que ante la desesperación que existe en el mercado del alquiler, pues buscan todo tipo de alternativas, ¿no? Lo que pasa que esto es, ya existe, ¿no? Es lo que digo, se juntan tres amigos y compran un piso entre los tres y es lo mismo, solamente que se conocerían, o sea, pero eso no es solución para el alquiler. O sea, es más, si tú tienes dinero para pagar una tercera parte del piso, quiere decir que también puedes comprar y pagar
claro,
una hipoteca.
Estamos hablando, claro, estamos hablando de cantidades que oscilan entre los 60.000 y 100.000 euros, claro, que bien puede ser la entrada de un
una
piso.
Tercera parte. Claro, entonces pagar la entrada del piso y luego pagas una mensualidad con unos intereses bajos como están ahora y te puedes hacer con un piso para ti solo. Entonces, no es fácil encontrar gente que tenga ese 30%+ del valor de un piso, que seguramente será más caro que si lo compras tú solo. Pues si no, el propietario, ¿qué ventaja tiene el que vende el piso? Si tú ahora vas al mercado tal y como está y se venden fácil los pisos, si lo quieres vender complicando estos temas, tiene que ser porque vas a cobrar más. Entonces, no sé, no veo tampoco, o sea, de luego solución no es, esto no es ninguna solución, es una alternativa, pues como son los alquileres de habitaciones, pero más complicada, claro.
Claro, y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, le pregunto de manera muy rápida, ¿va a tocar esto techo en algún momento, el precio?
Bueno, el precio del alquiler, mira, el precio del alquiler...
Bueno, más que vale, alquiler de compra estamos hablando, porque bueno, esto es una solución de compra.
Claro. La de compra no es fácil porque el problema es que estamos construyendo en España una mitad aproximadamente de las viviendas que necesita el mercado al año. Es decir, que cada año se está acumulando un déficit de viviendas, mientras no se construya más. Y eso depende mucho de los gobiernos, de los ayuntamientos, de las comunidades, que suelten suelo, den facilidades, agilicen los trámites y se pueda construir más. Si no, la compra-venta no va a salir de fuera. Sí que el alquiler puede salir de otros lados, ¿no? El alquiler puede salir porque hay mucho piso vacío, hay igual pues 3 millones de pisos vacíos, que posiblemente muchos propietarios lo alquilarían si la ley de arrendamientos cambia y la seguridad jurídica y muchas cosas cambiaran en la ley. Pero entonces eso sí que sería mucho más rápido, esos pisos que pueden salir al mercado. Pero claro, como estamos, esos pisos no salen y ya están atascados y no van a salir tampoco, mientras no cambien muchas cosas.
Pues seguiremos atentos, por supuesto, al mercado inmobiliario porque sigue la cosa interesante. Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Gracias, feliz día.
Gracias a ustedes. Gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Pérez, vicario de pastoral en Zaragoza.
Es una tradición, una costumbre que está ligada a las casas regionales de aquí de Zaragoza, que están de otras comunidades autónomas, de otros países, también muy ligado al mercado central, que es el mercado más antiguo de la ciudad, donde pues están ahí representados pues, los grandes, digamos, grupos de alimentación y de ganadería de lo que antes es la huerta de Zaragoza. Y entonces es una ofrenda de frutos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump vuelve a arremeter contra España por nuestra falta de compromiso respecto al gasto en defensa. El gobierno no quiere llegar al 5% del PIB, como tiene apalabrado con la OTAN. Y Donald Trump dice que no somos un jugador de equipo. Esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, justo al lado, en el despacho Oval. Incluso Trump conmina a Rutte.